En el caso de quemaduras químicas, se debe considerar la posibilidad de afectación sistémica por la absorción del producto a través de la piel, mucosas o inhalación. A nivel local, se aconseja el desbridamiento de las flictenas para reducir el tiempo de contacto y la absorción y diluir al máximo el producto químico. El lavado de la zona se realizará con abundante suero o agua a una temperatura entre 8 y 25 grados centígrados, promedio de 15, durante 15 minutos mínimo. Se aconseja unos 20 minutos en casos de ácidos y 30 minutos para los alcalinos, además de mantenerlos hasta que el paciente note mejora en cuanto al dolor local o quemazón. Si el paciente está en decúbito supino, se debe poner el cabezal a 15 grados para favorecer que el líquido vaya cayendo para afuera y la irrigación se realizará a 15 centímetros de distancia para evitar salpicaduras hacia el personal sanitario. Para recordarlo, se utiliza la regla del 15. Temperatura de agua a 15 grados centígrados, tiempo de irrigación 15 minutos, inclinación del cabezal de la camilla a 15 grados y distancia de irrigación a 15 centímetros. Se debe tener en cuenta el agente químico causante de la quemadura, ya que no siempre se puede irrigar con agua. Por ejemplo, los metales como el sodio y el potasio o el litio pueden explotar en contacto con el agua, por lo que la actuación ante la quemadura de estas sustancias sería retirar los restos y proteger las zonas con vaselina líquida sin irrigar. Por otro lado, se debe valorar si existe algún agente neutralizante para esos metales, aunque no se debe perder el tiempo buscándolo. Un neutralizante universal es el diprotterine. Es una sustancia activa frente a más de 600 elementos químicos, bloquea las reacciones químicas en los tejidos, además de no provocar hipotermia, no es irritante ni tóxica y su efectividad es inmediata. Otro tipo de quemaduras que podemos encontrar son las eléctricas. Antes de tocar al paciente se debe aislar para no electrocutarnos y comprobar inmediatamente si ha habido parada cardiorrespiratoria y si es preciso iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar. Una vez recuperado en caso de parada cardiorrespiratoria o si no la ha presentado, se debe enfriar y cubrir las lesiones visibles. Se debe realizar un electrocardiograma y monitorizar para el control de las arritmias. En los pacientes con quemaduras eléctricas por alto voltaje puede aparecer hemoglobina y mioglobina en orina debido a la destrucción tisular, pudiendo producirse una obstrucción del túbulo renal. Para evitarlo se debe forzar la diuresis con el objetivo aproximado de 1 ml kilo hora y que no sea inferior a 100 ml hora. En cuanto a las quemaduras por reacciones ionizantes, se debe tener en cuenta si únicamente han recibido irradiación externa o si se han contaminado con materiales radioactivos, de manera que seguirán irradiándose, suponiendo un peligro para el personal que le asiste. En caso de los productos adheridos a la piel, como por ejemplo la cera, plásticos o resinas, entre otros, tienen una alta capacidad de retener el calor, por lo que se debe enfriar lo antes posible y dejar la retirada para más adelante en el hospital. Si al intentar retirarlo se desprende la piel, es mejor retirarlo y cubrir la lesión con el mismo material que se cubrirá la quemadura, water gel o gasas empapadas con suero. ¿Qué cosas debemos evitar? La vía de elección para un gran quemado es la intravenosa. Se debe evitar la administración de fármacos vía intramuscular o subcutánea, debido a la mala absorción que se producirá por la alteración en la permeabilidad capilar. Evitaremos las vías venosas centrales. La vía venosa periférica corta es la primera elección y como segunda elección se encuentra la vía intraósea. Se debe evitar administrar antibióticoterapia sistémica profiláctica. En el caso de administrar sustancias tópicas sobre las quemaduras, se deberá retirar a la llegada del paciente al hospital para poder realizar una valoración óptima de las lesiones. Se debe evitar el desbridamiento de las flictenas si no es posible garantizar unas condiciones adecuadas de esterilidad y asepsia, excepto en las quemaduras químicas. Se debe evitar hacer escarotomías, excepto en las quemaduras torácicas que ponen en riesgo la vida del paciente al comprometer la ventilación. También el uso de vendajes restrictivos que limiten la expansión de la zona quemada por el edema. Evitaremos el sondaje vesical si se prevé que el traslado al hospital será menor a 2 horas. Y por supuesto evitaremos la hipotermia, sobre todo en niños y en lactantes. Evitar fuentes de calor directas y en quemaduras por congelación evitar que la zona afectada se vuelva a enfriar. El traslado del paciente quemado se debe realizar en condiciones adecuadas y sin retrasarlo a la espera de resultados de pruebas analíticas. Para realizarlo, las quemaduras se protegerán con gasas empapadas, con suero fisiológico o con apósitos. Estos se sujetarán con una malla o venda elástica de tal forma que si la zona afectada se edematiza, puede expandirse y no producir compromiso circulatorio.